Bueno, queridos hermanos, este es un tema que he preparado porque he creído necesario en este tiempo, que son los últimos tiempos de la estadía de la Iglesia de Cristo en la tierra, y tenemos que ver qué nos dice la palabra de Dios, pero también tenemos que ver qué nos dice la historia para ubicarnos en lo que ha pasado, lo que pasa y lo que va a pasar en adelante. El título de este tema es La Resistencia, y es una revisión de historia, sociología, estrategia, derechos humanos y cristianismo cristocéntrico. Le voy a pedir, agradeciéndole a mis amigos de aquí que manejan las teclas, que comencemos con esta música.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
¿Alguna vez escucharon esta canción en una predicación de una iglesia evangélica? Pero me pareció apropiada. Resistiré. Y en consonancia con el título del mensaje de hoy, La Resistencia. Creo que es muy actual. Esta prédica comienza aquí, pero va a continuar en el corazón de cada uno, porque yo creo que ha llegado la hora en que hay que tomar decisiones y tenemos que ver qué vamos a hacer con esta prédica, con esta palabra y especialmente con el título de esta prédica, la resistencia en estos tiempos. Si hablamos de resistencia y recorremos la historia de la humanidad, veremos cómo el hombre en su ambición de poder, desde el principio de los tiempos, ha invadido, ha usurpado, ha robado, asesinado, esclavizado, sometido a millones de sus semejantes, es decir, el hombre enemigo de los otros hombres, el hombre enemigo más peligroso de los otros hombres. Lo curioso es que los victimarios han considerado hasta hoy como necesario e imprescindible hacerlo, oprimir a los pueblos, justificándolo como beneficioso. Lo sorprendente es que muchas de las víctimas, luego de tantos intentos de sacarse el flagelo de la opresión de encima, ante la impotencia y el temor, decidieron bajar los brazos para terminar conformándose o adaptándose a su nueva forma de vida esclava, aunque les cueste mil horrores. Decidieron no resistirse y pasar a ser esclavo como el opresor quería. Quiero darle un ejemplo de este tipo de víctimas a través de la historia. Sin ir más lejos, recordamos al mismo pueblo de Israel que por desobediencia cayó esclavo en Egipto y donde fueron tenidos por 430 años, tratados peores que animales. Sin embargo, y después de tanto sufrimiento, de tantos años, una vez liberados por Dios a través de su siervo Moisés, enseguida se sublevaron contra su libertador, pidiendo volver a Egipto, es decir, volver a la esclavitud. La mente de la esclavitud se había apoderado de ellos y de sus generaciones. Hay que tener cuidado porque la esclavitud es altamente contagiosa. Pero cuando la gente se dio cuenta, pasado el tiempo, muchos pueblos se dieron cuenta de que era terrible caer en manos de los opresores y decidió oponerse, allí pues nace la resistencia. Y muchas resistencias fracasaron porque no acudieron al Dios verdadero. Porque el único que puede hacer libre al hombre de toda opresión es Dios a través de Jesucristo. Por eso es que los pueblos hasta hoy luchan y siguen en opresión, siguen esclavizados. La historia antigua y moderna narra la manera en que muchos pueblos se enfrentaron a sus opresores, pero para ello tuvieron que pagar altísimos costos. Les daré algunos ejemplos. Estados Unidos de Norteamérica. Es un párrafo extraído de un documento de mi autoría que se titula El problema negro de Estados Unidos. Y dice así, pequeño párrafo, y con la llegada del Mayflower, que era un barco, que traía 130 personas a bordo el 21 de noviembre de 1620, comenzó esta otra historia, la que daría como resultado el nacimiento de la gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Los entusiastas recién llegados comenzaron a trabajar a brazo partido sin medir esfuerzos. Habían llegado a esa tierra para quedarse y esa tierra sería la tierra de su descendencia. La tierra era buena, productiva, grande, amplia, pero pronto vieron que sin ayuda les era costoso continuar. Era muy sacrificado el trabajo. Y finalmente llegaron los que ayudaban. Mejor dicho, fueron traídos. Llegaron los primeros nuevos brazos, la nueva fuerza de gran resistencia, que eran los negros secuestrados del África, secuestrados del Caribe, sacados a la fuerza de sus hogares, rompiéndoles la familia para siempre. Familia a la que jamás volverían a ver, como tampoco volverían a ver la esperanza, borroneándoles de negro el futuro y sumiéndolos en la más inmensa tristeza. Los subieron a los barcos a fuerza de latigazos, cadenas, cepos, poca comida, padeciendo nuevas enfermedades y preguntándose ellos, ¿por qué nos pasa esto? Y atravesaron mares desconocidos y llegaron a la tierra prometida. Tierra prometida no para los negros, para los otros. Por supuesto, esta atrocidad era legal en aquellos tiempos para los nuevos colonizadores. Quiero hablar un poquito de Inglaterra para que nos pongamos en situación lo que es la opresión y la esclavitud y por qué es necesaria la resistencia. Inglaterra también está extraído de un documento mío que se titula Los corceles de la reina, que murió hace poco, el 8 de septiembre del 2022. Dice así: en su paseo final, la reina fue llevada hasta el monumento a los caídos en las guerras británicas, todas guerras injustas o con objeto de usurpación y latrocinio, y las Malvinas argentinas incluidas hasta el día de hoy. Se habla de la profunda huella que dejó la reina, sí, profunda reina, como por ejemplo África, todo un continente que dejaron en la miseria, también la India, desde 1858 hasta 1947, pero antes venían saqueándola desde el año 1600. A la India, por algo, ellos la llamaban la joya de la corona británica. Y muchos otros territorios donde quedó un sello claramente visible de hambre, muerte, miseria y espanto. Observe la diferencia que hay entre Inglaterra y los países del África, que no tienen ni gusano para comer, y de ahí sacan todas las riquezas. Y allí, sobre el féretro de la reina muerta, la corona, a la que le llaman la corona maldita, porque dicen que traerá desgracia a todo hombre que la porte. Ha de haber sido maldita, digo yo, porque todas sus muchas piedras preciosas, el oro y la plata, han sido robadas. La corona británica tiene más de 3.000 piedras preciosas. La reina no se la podía colocar últimamente porque se le torcía la cabeza, no lo podía sostener. Más de 3.000 piedras preciosas, incluido 2.868 diamantes, 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 5 rubíes y el famoso Koh-i-Noor, el diamante más grande que existe casi en el mundo, que le fue robado a la India y que hasta el día de hoy no se lo quieren devolver. Mientras la llevaban dentro del ataúd de roble más uno de plomo herméticamente cerrado, los gusanos, ajenos al complejo protocolo, se hacían el festín de siempre, mientras los súbditos aplaudían adorando a su diosa. Vamos un poquito a Bélgica. El rey Leopoldo II que nació en 1865 y murió en 1909, era un tremendo invasor, depredador del Congo en África. Causó la muerte de 15 millones de personas. Argumentó su deseo de llevar a los nativos africanos a los beneficios del progreso y al catolicismo romano. Murió en 1909, pero el Congo siguió en las mismas condiciones hasta su independencia, recién el 30 de junio de 1960, prácticamente ahora. Y sus restos descansan curiosamente en la Catedral de Notre Dame, en Lakert, en Bruselas. Hablemos de Alemania un poquito. Alemania y Adolf Hitler es lo mismo que decirnos 17 millones de muertos, especialmente judíos, campos de concentración, hornos para quemar personas y mucho, mucho, mucho más. Hablemos un poquito de Rusia. Desde la antigüedad, Rusia ha sido invasora y asesina. José Stalin, sometiendo pueblos, liquidó a 23 millones de personas y Lenin a más de un millón. Pero si sumamos un montón de acciones de Rusia, podemos agregar muchos, muchos millones más de muertos por causa de la opresión. China, parada en la historia sobre millones y millones de muertos por invasiones tremendas. Solo basta decir que Mao Zedong fue el mayor asesino del siglo XX, con 78 millones de personas asesinadas. Alerta, argentinos, quiero decirles que China día a día ocupa más posiciones estratégicas en nuestro país hoy mismo, en este preciso momento. Turquía y su genocidio armenio. El 25 de febrero de 1915, el gobierno mandó una orden cifrada que decía: en vista de la actual situación, se ordena el exterminio total de la raza armenia. Los súbditos otomanos mayores de 5 años de edad que tengan nombre armenio y residan en el país serán sacados de la ciudad y muertos. Desde 1914 los turcos han asesinado a 1.500.000 armenios y a 500.000 griegos. Sin embargo, el actual presidente de Turquía, Erdogan, ha dicho hace poco, muy poco: Turquía no tiene nada de qué avergonzarse en su historia. Habría que sumar Holanda y otro montón de países. Países ricos, son países del primer mundo. ¿A costilla de qué? ¿A costa de qué? Quería pasar, recordar rápidamente. Ustedes habrán escuchado las Amazonas, mucho tiempo atrás. La resistencia de las Amazonas, pasaron a la resistencia porque los gángaros, después les dejo para que googleen, las violaban, las mataban, les robaban, les sacaban los hijos, hacían un desastre y un día pasaron a la resistencia y se hicieron mujeres guerreras, tremendas. Todo el mundo las criticaba. ¿Pero por qué pasaron a la resistencia? Las Amazonas. Hoy, las mujeres que se llaman las mujeres del IPJ, que son unidades militares de mujeres de protección contra el ISIS, que son grupos tremendamente terroristas y asesinos, son mujeres que se incorporan allá en Medio Oriente entre los 17 y 39 años. También pasaron a la resistencia porque le pasó lo mismo que a las Amazonas. Y una mujer jovencita, dijeron: nos matan los hijos, nos violan, nos roban. No somos nada. Y se hicieron combatientes. Y llegaron a ser hoy el terror de los terroristas del ISIS. Y hace un tiempo, no hace mucho, mataron a una de sus comandantes, que se llamaba Asia Ramazán Antar, una mujer de 22 años que comandaba esos grupos. También podemos hablar de las mujeres en Irán hoy, que las matan por no usar el yihad. Y les dejo como para que tengan un trabajito más, que vean la historia de los hermanos To de Birmania, que es para llorar realmente. Quiero hablar de ahora más cerca, me voy acercando aquí. América y su colonización. España asociada al romanismo. La llamada evangelizadora colonización de América fue la continuación de la criminal Santa Inquisición española, que bajo el lema de por la cruz o por la espada se llevó la vida de unos 70 millones de personas en nuestros territorios. En un calco mínimo, que era la economía de ese tiempo también, entre el año 1503 a 1660, es decir, en 150 años, llegaron a Sanlúcar de Barrameda, en España, robados de estas tierras, 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilogramos de plata. Hagamos un simple cálculo. El gramo de oro cuesta hoy unos 25 mil pesos y el gramo de plata cuesta 14.500 pesos. Y si a eso le sumamos los intereses por 500 años, más la infinidad de otro montón de robos, más el costo en vidas humanas, da una cifra que no se puede leer. Y desde 1503 a 1810, ¿cuánto más se robaron? ¿A cuánto asciende la deuda hoy? Pero sin embargo, cuando el gobierno argentino y estos gobiernos de Latinoamérica reclamaron, ellos dijeron, no, eso es considerado un préstamo amigable de América destinado al desarrollo de Europa. ¿A costilla de qué? ¿A costa de qué? Sin palabras. ¿Dónde está la plata del supuesto préstamo? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Digo, vinieron a cristianizar, a evangelizar las tierras. Digo, estos llamados cristianos, a todo eso que hicieron, ¿lo aprendieron de Jesús? Fue colonización, aplastamiento de los pueblos en nombre de Dios y de la religión. Un poquito más. Le menciono un poquito de otro documento mío, llamado Los Hermanos que quedaron en Egipto. Poquito, y dice así: y con la llegada del gran descubridor, llegó también la desgracia a nuestra América. Historia de muertes por miles, violaciones, a discreción, pero previo bautismo. Gran tarea tenían los sacerdotes romanos en bautizar cantidad de mujeres indígenas, en su mayoría criaturas, porque nadie estaba autorizado a violarlas si no se las bautizaba primero, es decir, convertidas a la nueva fe. Aparecían en las playas, bajaban de los barcos, plantaban una cruz con la espada en la cintura o en la mano y reclamaban esa tierra para Cristo. Era la excusa para matar, violar, saquear. Como alguna vez dice mi nieta Meli por ahí, cuando algo no le gusta, mi nieta dice, ¡qué asco! Quizá esta criatura de solo 3 años y sin querer nos está llamando la atención en su sabiduría de niña, la cordura, es decir, a que no dejemos de manifestar que le tenemos asco al asco y decir la verdad tal cual es, porque el Señor mismo nos manda decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿Saben lo que dice Juan 7:7? Jesús dijo: el mundo me aborrece porque yo testifico de que sus obras son malas. Así le costó también. Francia y Portugal, ni hablemos, no quiero seguir con tanta historia. Por algo ha de ser que los ambiciosos que hacen estas guerras para someter a los pueblos se enriquecen materialmente, aunque hayan pasado a ser paupérrimos en los valores morales y espirituales. Sin embargo, hoy se las tiene como poderosas naciones del primer mundo. Y nosotros muchas veces dijimos: quisiéramos ser del primer mundo, déjame donde estoy. Es sorprendente corroborar a la luz de la palabra de Dios que haya tantos famosos personajes que han hecho historias, se han escrito libros y películas sobre ellos, pero sin embargo, ¿sabe dónde están hoy? Es del infierno, ninguna duda. Así podríamos seguir con una larga lista de avasallamiento, y estos hechos fueron muchos obligados a plegarse a la resistencia, levantándose en armas y de las más diversas maneras para sacarse estas desgracias de encima, los unos y otros que no quisieron pasar a la resistencia por miedo, por temor, bajaron los brazos y siguieron a la voluntad del opresor. Debemos recordar que Argentina es una nación riquísima en muchas cosas, pero sin embargo, hoy se ve empobrecida en gran manera y no se le ve posibilidad de que salga, de que mejore y de que recupere los beneficios que Dios le puso en la mano. No debo dejar de decir que nuestro país tiene hoy sobrevolando sobre su cabeza muchos buitres con deseos de devorarla, de sacarle todo lo que tiene: Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y entre otros muchos también. Los invito a ver una película en su casa cuando tengan tiempo que se llama Amistad. Dura 2 horas 35, pero vale la pena verla. Bueno, basta de historia por ahora. Ahora vamos a sentar el problema donde realmente está hoy y donde realmente nos interesa a nosotros como iglesia para determinar nuestra situación. Como dijimos, la resistencia se refiere a la opresión, a la oposición que hace una persona o un pueblo con el fin de no ser avasallada en sus legítimos derechos. Vimos cómo muchos armaron la resistencia armada para evitarlo, pero fue tan grande el poder del invasor que costó millones y millones de vidas y millones de horrores, como acabamos de ver apenas un poquito. ¿Cómo será de importante para Dios frenar al opresor y hacerle la resistencia, especialmente sobre su pueblo, que él ve necesario hacer la resistencia y llama a su pueblo a la resistencia, pero no con armas comunes y conocidas, sino con el uso de armas especiales? Y viene a mostrar un tipo de resistencia diferente a todas. Y nos dice en Santiago 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En esta resistencia, ¿se hace uso de la fuerza? Sí, se hará uso de la fuerza de la fe en Cristo y con la fuerza del poderoso brazo de Dios. Como dice la palabra de Dios, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. En eso tenemos que confiar. Vemos cómo en toda opresión que se ejerce sobre el ser humano, siempre siempre está presente el mismo diablo, al que no es posible detener con armas humanas, como se ve en la historia, porque el diablo no le teme al hombre ni a la mujer, sino el diablo le teme a lo que el hombre o la mujer tiene adentro. Al Espíritu Santo es a lo único que teme el mismo diablo. El Espíritu Santo le levanta la barrera y no lo deja entrar. Por eso dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y nadie podrá oprimirnos. Vemos cómo el diablo siempre está tratando de molestar, de meternos en la bolsa global. Estamos en la bolsa, pero no somos de la bolsa. Cristo está con nosotros. Somos una nación, somos su nación, su pueblo adquirido especialmente por Él. Y dice la palabra de Dios aquí en Efesios algo interesante que tenemos que tener en cuenta, que ya lo leímos muchas veces. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa es la resistencia que el Señor quiere que hagamos. Gloria a su nombre. Y de esa manera el mismo Dios arma a su pueblo para la resistencia. Porque sabemos que el enemigo ha venido, ya sabemos hace mucho, ¿a qué vino? Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y por sobre todo para mandar las almas al infierno. Les hablé del infierno. Ahí tienen otro artículo mío que se llama La Antesala. Después, si quieren, me lo piden. El infierno es la antesala de lo que viene después. Y Dios, viendo lo que se avecina a su iglesia, insta, llama, alerta a su pueblo a resistir con armas espirituales, y nos manda a acrecentar nuestra capacidad de oponernos con firmeza, resistir con toda decisión y mantenernos de esa manera, porque los tiempos y las cosas serán cada vez más difíciles para nosotros, para nuestros hijos, para la iglesia, para nuestros nietos. Parece que el enemigo nos está queriendo rodear. Parece que el enemigo nos quiere sitiar cortándonos los valores más importantes de la vida. Hoy parece que el mundo dice: te adaptás o te morís. Y será por eso que el Señor insiste en Romanos 12, 1 y 2, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. y no os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este siglo, no se amolden a las costumbres de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos un pueblo especial. Quiero aclarar un concepto que no hace mucho se ha inventado, y es la palabra resiliencia. Resiliencia, que contrariamente a la resistencia, quiere decir adaptarse a la situación. Por ejemplo, resiliencia es, vos tenés un problema grave, bien, yo te voy a enseñar a cómo vas a seguir teniendo el problema grave y a cómo sobrellevarlo. Pero Cristo dijo otra cosa, te tengo que eliminar el problema, no te tengo que enseñar a convivir con el problema. Eso es resiliencia. Entonces, la resiliencia es conformarse con seguir siendo un esclavo de la situación que te toque. Este término lo comenzó a emplear uno que se llamó Rutter en 1972 y fue aplicado a la psicología, que te dice resiliencia, querida, resiliencia. Vos vas con un problema, resiliencia, querida, soporte, aguante, resígnese. El Evangelio dice otra cosa. Y es de notar una curiosidad que quizás no todos saben, que el gobierno argentino creó la Subsecretaría de Resiliencia el 14 de marzo del 2022. ¿Sabe cuánto duró la Subsecretaría de Resiliencia en Argentina? 24 horas, porque vino la pandemia y se la llevó puesta la resiliencia. Ahora es cuando te quieren invadir, hermano. Ahora es cuando tenemos que aferrarnos en la fe en Jesús. Ahora es cuando nos quieren desplazar de nuestro lugar de privilegio. Quieren quitarte todo lo que tienes. Tienen que saquearte, dejarte sin riqueza, sin territorio y aún exterminarte. Hoy se nos manda en la palabra de Dios a resistir con armas espirituales. Resistir con armas espirituales, porque para el diablo ya no es importante tomar más territorios. Hoy la presa somos cada uno de nosotros, y los valores espirituales son nuestras almas, los hijos, los nietos. Pretende quitarnos fundamentalmente la salvación. A eso se debe la inundación de tentaciones que hay. Droga, aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, desprecio por la vida, estrés, ataque de pánico, suicidio, cultura nueva, nueva moral, imposición de nueva sexualidad, nuevos principios, quiebres financieros, además de las guerras que todos los días crecen en el mundo como yuyos. Por eso el Señor hace sonar la trompeta con mucha fuerza, como nunca, llamando a su pueblo a la resistencia final. Hoy el territorio a conquistar somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos la resistencia. Nosotros como iglesia de Jesús, nosotros somos la resistencia. Queridos hermanos, está de más que claro que las armas conocidas por el hombre no son suficientes para contrarrestar el potencial del enemigo sobre nuestras vidas, porque hoy se está jugando el futuro de la humanidad en un plano netamente espiritual. Por eso hoy el Señor nos llama a estar atentos y cuidar las almas que Él nos ha dado. Hoy el enemigo quiere lo más valioso que hay en el planeta, que es la salvación de aquellos que recibieron a Jesús. No olviden, la resistencia que más teme el enemigo es a cada uno de nosotros que tenemos a Jesús en el corazón, es decir, a la iglesia. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigamos pues en la resistencia, porque falta poco. Estamos llegando. Sigamos predicando. Cristo viene pronto a llevarnos. Sigamos haciéndole saber al mundo qué es aquello que no nos gusta, con lo que no estamos de acuerdo. Sigamos exponiendo la verdad de Jesús. Sigamos cumpliendo la orden de Dios cuando le dijo al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo: habla y no calles. Sigamos mostrando claramente con la frente en alto cuál es nuestra identidad. Ya estamos llegando a la frontera. Ya estamos próximos a partir. Y la última parte de la Biblia, de la palabra de Dios que vamos a vivir, es esta que está bien escrita en Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo vengo pronto. El tiempo está cerca. Ya se vislumbra el día en que la iglesia de Jesús, brillando, partirá hacia el resplandor de su nueva casa, mientras aquí el mundo quedará inmerso en tenebrosa oscuridad. Les cuento algo para terminar. Dice que en un mercado de esclavos, allá arriba en una tabla había un montón de esclavos, hombres y mujeres, para la venta. Viene un señor muy bien vestido, se ve con dinero, y le dice: quiero ese esclavo que está ahí, quiero comprarlo. Sí, señor, cómo no. Compre el esclavo, le dan el papel, lo compra. El señor da la vuelta y se va. Ha hecho unos cuantos metros y se da cuenta que alguien lo viene siguiendo. Se da vuelta, era el esclavo que acababa de comprar. Y le dice: ¿qué quieres? Y no sé, señor, usted me compró, yo lo sigo. Porque usted me compró. Yo te compré, le dijo el Señor, para que seas libre y no para que seas esclavo mío ni de nadie. Eso hizo Cristo con nosotros. Por eso podemos hacer la resistencia en su nombre. Él nos ha comprado para que seamos libres y nosotros por propia voluntad decidimos seguir a Jesús. Hermanos y amigos queridos, sigamos en esta resistencia, porque la victoria es de Jesús y nuestra. Que Dios les bendiga. Amén.